La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga.
Oh Yahvé, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Esta mañana, con la ayuda del Señor, desearía que pensáramos un poco, meditáramos, en lo que se suele llamar la gracia común, es decir, la providencia de Dios, el amor de Dios, toda la acción que el Señor desarrolla a favor de su creación. Es quizá uno de los aspectos de Dios como el Creador. Nosotros siempre alabamos, y siempre tenemos que hacerlo, alabar al Señor porque Él es el Creador, el Salvador. Pero no nos debemos olvidar, no podemos olvidar que Él es el Creador también. Y desearía esta mañana que nos fijáramos en este hecho, que hay una gracia común, una gracia universal, que revela, que manifiesta el amor de Dios por todas sus criaturas, por todos los seres humanos, a los cuales colma de bendiciones, de dones. Por desgracia, ellos no lo reconocen así, ellos no son agradecidos, ellos le vuelven la espalda, ellos le niegan, pero Dios está ahí actuando. Si no lo hiciera así, el mundo sería ya el mismo infierno. A veces parece que se acerca a ser el infierno, pero hay la providencia de Dios. Y eso le llamamos la gracia común, para distinguirla de la gracia eficaz o salvadora, que es aquella que acompaña la predicación del Evangelio, invitando a las almas a aceptar a Cristo como Salvador. Es el mismo Dios, es la misma gracia, pero son manifestaciones distintas. Ahora bien, estos versículos que acabamos de leer son muy significativos para el propósito que tenemos aquí esta mañana. Los hijos de Adán, es el sentido original, lo que dice el texto en hebreo, los hijos de Adán, todos los hombres, no solamente el pueblo de Israel, en el cual se cantaba este himno, este salmo, sino que los hijos de Adán se amparan bajo la sombra de tus alas, todos, son saciados. Y también ellos encuentran dones y alegría en esta vida que Dios les ha dado. Pero antes de entrar de lleno en el tema central, creo que sería bueno que enmarcáramos ese versículo dentro de todo el contexto de este Salmo 36. Este Salmo es el Salmo del gran contraste. Es el gran contraste. Hay en primer lugar cuatro versículos que describen al hombre, describen al ser humano. Están escritos en este estilo sapiencial de los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento, como el libro de los Proverbios, por ejemplo. Y luego tenemos cinco versículos, del 5 al 9, en los cuales se nos dice qué es Dios. En primer lugar, qué es el hombre. Luego, qué es Dios. Y este es el gran contraste. Y de ahí que el estilo ya no sea sapiencial, sino que aquí, de hecho, el Salmo se convierte en estos cinco versículos en una alabanza, en un himno, un cántico de alabanza a Dios. Finalmente concluye con unos ruegos, los dos últimos versículos. Al hombre se le describe de una manera no precisamente optimista. Es el realismo bíblico, el realismo que corresponde a otros textos de la Biblia, como por ejemplo el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desvanecieron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nuestro texto dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El problema es este, la raíz de la cuestión, el centro es este. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como que no hay temor de Dios, incluso se lisonjea, se vanagloria en sus propios ojos. Está cegado. No ve, no distingue la realidad. y cree incluso en su ceguera que su iniquidad, su pecado, su negación de Dios no será hallado ni aborrecido. No ya que si hay o no hay Dios, esto ya casi ni le importa. Está lleno de personas que dicen que creen en Dios, millones que dicen que creen en Dios, pero no creen que Dios se meta nunca en sus vidas, que Dios nunca haga ninguna investigación en los móviles de su existencia. Y por supuesto no piensan que hay ningún juicio, se imaginan que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Pero aquí hay un proceso, fijaos, y esta es la doctrina bíblica del pecado. No que todos los seres humanos lleguen a estos extremos, pero sí que todos pueden llegar, y todos llegaríamos si Dios no interviniera, si Dios no pusiera diques, si Dios no manifestara su providencia. No es nadie tan pecador como puede llegar a serlo. Como puede llegar a serlo. Y como se pone en manifiesto en algunas circunstancias. Pero todos podemos llegar a esos puntos. Y fijémonos que en este proceso, primero hay la ausencia del temor de Dios. Es decir, no hay respeto por Dios, no se le tiene en cuenta, se vive a sus espaldas, no nos importa, en suma. Luego hay el lisonjearse en ese Dios en el cual el hombre se convierte en sí mismo. Y se lisonjea en sus propios ojos, se autojustifica. Y luego viene ya toda una conducta, unas palabras, unas conversaciones, unos pensamientos, una manera de vivir. Las palabras de su boca son fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. En la Biblia siempre, hacer el bien equivale a la sabiduría, hacer el mal equivale a la insensatez, a la locura. Incluso en aquellas horas de silencio, incluso en la tranquilidad de la noche, allí en la cama, está pensando en maldades. Está en camino no bueno, el mal lo aborrece. Esta es la descripción del ser humano por naturaleza. Lo que somos todos, o lo que podemos llegar a ser, si Dios no interviene en nuestra vida. Y luego hay el gran contraste, versículo 5 al 9. Contraste. ¿Cómo es Dios? ¿Qué diferente es Dios? Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Yahvé, al hombre y al animal conservas. Aquí hay un despliegue de algunos de los atributos de Dios. Los dos, yo diría, más importantes, fundamentales para empezar a comprender al Señor. Tu misericordia, tu fidelidad, tu justicia. Misericordia y fidelidad que siempre van juntas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se ha complacido en enseñarnos que la misericordia de Dios es una misericordia fiel, que su amor, su bondad, es fiel, es real, no defrauda, no engaña, no se cansa de hacernos el bien. Por eso podríamos traducir también misericordia fidelísima o fidelidad amorosa. Y luego la justicia de Dios. Dios es justo. Y por esto se despliega su justicia en juicios. Y cuando dice, hasta los cielos tu misericordia, y tu fidelidad hasta las nubes, no solamente nos está hablando de la grandeza de estos atributos de Dios, sino que también nos está hablando de cómo todo esto interviene en la vida. Porque, según dicen los entendidos, podría darse la traducción siguiente, en los cielos, hasta en los cielos llega tu misericordia, y hasta allí en las nubes, alcanza tu cuidado, tu estar allí para preservar, para conservar, para que la vida siga su curso. Por esto habla de la bondad de esta misericordiosa fidelísima, sobre todas las cosas. Es muy significativo, ya lo he dicho, que el versículo 7... los hijos de los hombres es literalmente los hijos de Adán, toda la humanidad. Y luego, fijaos que el salmista emplea constantemente, casi siempre, el nombre propio de Dios, Yahvé. Pero ahí es Elohim, es Dios. Porque está hablando en general. No está hablando solo al pueblo de Israel. Yahvé es el nombre propio de Dios, pero Dios sobre todo, Salvador. Elohim es el Creador. ¡Oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia sobre todos los hijos de los hombres! Porque tú nos colmas de bendiciones, tú nos das lo que necesitamos, tú nos sacias, tú provees. En la vida temporal, en la existencia misma, la vida misma, todos los pequeños detalles y particularidades, tú cuidas de nosotros y nos colmas de bendiciones. Porque tú eres la fuente única de todo bien. Contigo está el manantial de la vida. Y esta luz de la verdad que tanto nos cuesta alcanzar, Él mismo es Dios. Por esto dice, es luz, Dios es luz. En tu luz veremos la luz. Cúmulo de dones, la excelencia, la riqueza, la generosidad de los dones divinos y la felicidad que todo esto nos da. Y ya aquí, meramente como seres humanos, meramente como habitantes de la tierra. Los pocos o muchos años que Dios nos dé aquí, Dios nos colma de bendiciones. Es verdad que en la vida hay tristezas, hay dolor, hay muchas angustias, pero no seríamos fieles, no diríamos la verdad si no señaláramos también toda la bendición que Dios ha derramado en la existencia de todos los seres que pueblan el universo. Bien, la gracia común que se manifiesta sobre todos los hijos de los hombres. De manera rápida me gustaría subrayar algunas cosas. Esta verdad bíblica arranca, para nosotros que leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, de las palabras de Jesús mismo, Mateo 5:45, sus palabras en el Sermón del Monte. Vuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre ¿quién? Sobre los cristianos, sobre los justos solamente. Hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. A pesar de que, como leemos en Génesis 6:5, ya antes del diluvio, el veredicto de Dios es aquel que hemos leído en el Salmo 14. Dios mira y ve a los hijos de los hombres y los ve extraviados. Vio Yahvé, Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero vino la promesa de Dios. Y después del diluvio, según leemos en Génesis 8, 21-22, Yahvé dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Porque mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Es la promesa de Dios de que Dios no destruirá este mundo. A pesar del pecado del hombre, Dios cuida de él. En el contexto en que fue escrito, dentro de las culturas de Babilonia, de Asiria, de Egipto, que vivían preocupadas porque no tenían la seguridad del ciclo regular de las estaciones, tenían un miedo atroz, un miedo terrible de que alguna vez dejara de haber invierno o dejara de haber alguna de las estaciones. Y he ahí el lenguaje que Dios les promete, que Dios va a cuidar de este universo hasta que el Señor vuelva. Pero hay más, no solamente hay esta promesa en Génesis 8, sino que en Génesis 9 Dios establece un pacto, es el que se ha llamado el pacto de Dios con la tierra, el pacto de Dios con la naturaleza, el pacto que hizo con Noé. Y esto fundamentalmente porque todo ser humano está hecho a imagen de Dios. Todo ser humano, aunque el pecado arruina, destroza, envilece, pero en todo ser humano hay la imagen de Dios, muy borrosa a veces, pero está allí. Lo dice el Señor después de la caída, lo dice el Señor después del diluvio, Génesis 9:6. A imagen de Dios es hecho el hombre. Por consiguiente, continuad vosotros fructificad y multiplicaos. Pero aquí que yo, dice el Señor, establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros. La gracia común, pues, se basa en esta promesa de Dios y en ese pacto de Dios con todos. Este pacto es diferente de los demás, que son hechos meramente con el hombre, con vistas a la salvación y a la comunión del Señor con sus redimidos. Este es el pacto con todo el universo. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaría más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando vemos el arco iris, ¿no se enternece el corazón nuestro? ¿No sentimos ganas de orar? ¿No alabamos al Señor por esto? Es una señal universal. El Señor ha prometido algo y ha dejado el sello. Esto es el arco iris. Desde hace unos años, desde que entiendo un poco esta doctrina, yo siempre que veo el arco iris, pues oro al Señor, alabo al Señor. Me siento inclinado a adorarle, porque es tan bueno, porque es tan bueno con todo el universo, porque la naturaleza es tan hermosa, porque Él es grande cuando le vemos en toda la maravilla de las cosas que Él ha hecho y ha creado. Mi arco he puesto en las nubes, Él será por señal perpetua del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 17. Pero hay muchos textos, no hay tiempo aquí, no tenemos tiempo, en la Biblia que nos hablan de todo esto. El Salmo 145, por ejemplo, versículo 9 y el 16. Bueno es Yahvé, bueno es el Señor para con todos, sus misericordias sobre todas sus obras. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. O el Salmo, el versículo 17. Justo es el Señor en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. El Salmo 104 es especialmente interesante al respecto. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Sea la gloria del Señor para siempre y alégrese Yahvé en sus obras. Subrayad este último versículo. Salmo 104, versículo 31. Alégrese el Señor en sus obras. El Señor lo ha creado todo para su gloria, pero no siempre se puede alegrar en lo que ha hecho. No siempre se puede alegrar en los seres humanos. Estos primeros cuatro versículos del Salmo nos indican de qué manera el Señor debe estar triste. Pero aquí se nos habla del gozo del Señor por sus criaturas, por su creación. Dios creador busca gozo. Nosotros buscamos la felicidad en Él y la encontramos. En cierta manera Él busca también gozarse en nosotros, en su creación. Alégrese el Señor en sus obras. Yo me pregunto, ¿se alegra alguna vez el Señor en mí por algo? La Biblia muy a menudo nos habla del gozo del Señor. Somos tan egoístas que siempre estamos pensando en nuestro gozo. El Señor busca también su propio gozo. En Juan 15:11 Jesús dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo del Señor y está relacionado con nuestro gozo. Y yo creo que el bien y la felicidad de los seres humanos, su alegría y su gozo, debe tener algo que ver. Seguramente nuestra felicidad y nuestro gozo deben de basarse en el gozo de Dios, en complacer a Dios, en alegrar a Dios, que Él se alegre en nosotros. Por eso dice, alégrese el Señor, el salmista, Salmo 104, versículo 31, alégrese Yahvé en sus obras. Bien, pero quizá alguien diga, piense esto de la gracia común, esta providencia de Dios, este amor de Dios por todas sus obras, muy bien, es una doctrina muy interesante, es muy interesante, pero está bien, pues, pero ¿qué aplicación práctica tiene todo eso?
Bien, yo creo que responde a algunas preguntas que a veces a algunos hermanos se formulan y parece que encuentran dificultad para hallar respuesta. Pero vayamos por partes un poco ordenadamente hasta entrar en los ejemplos concretos. Se nos dice que los hijos de Caín habitaron en tiendas, criaron los ganados, en Génesis 4:20, fueron músicos, tocaban el arpa, la flauta, eran artífices de obras de bronce, de hierro, en un contexto de perversidad y de impiedad y de iniquidad. Dios hizo al hombre su imagen y semejanza. Y es verdad que esta imagen, tal como he dicho, va borrándose, va estropeándose. Pero que haya allí la imagen. Y dado que Dios es creador, el ser humano también es creativo. Y de ahí que, incluso en contextos de impiedad y de perversidad, haya grandes obras. Obras de arte, obras de ciencia, de técnica, toda clase de obras. Hay unos textos que solamente voy a leer un versículo, pero que es muy interesante leer, si luego si tenéis tiempo en casa, cuando Salomón construye el templo. Cuando Salomón construye el templo, Primera Reyes 5, 6, 18, etcétera, Segunda Crónicas, capítulo 2, ¿qué? ¿Él buscó artesanos hebreos? Sí, claro, buscó artesanos hebreos. Pero buscó también artesanos extranjeros que dominaban unas técnicas concretas. Primera Reyes 5:6. Salomón era muy sabio, pero en aquella época de su vida, además, tenía una gran virtud, sabía ser humilde. Y se dirige a Hiram, rey de Tiro, y le dice: ninguno hay entre nosotros, entre los hebreos, que sepa labrar la madera como los sidonios, como vosotros lo hacéis. Y el texto sigue el rato, se hace un acuerdo, se hace un pacto, mediante el cual unos orfebres, unos técnicos, unos artesanos, serán enviados a Jerusalén para ayudar, para enseñar a los judíos a hacer cierta clase de obras. Dios no ha dejado de repartir dones a los hijos de los hombres, a los hijos de Adán. Y la gracia común se manifiesta en todas las esferas de la vida. Hay médicos excelentes que no son cristianos, pero que son excelentes. Incluso que se dedican con celo a su trabajo de salvar vidas. Hay técnicos responsables, ingenieros, profesionales, artistas, pintores, músicos y escritores. Mozart no fue ningún cristiano. Más bien yo diría que fue bastante anticristiano. Sin embargo, Dios le dio un don. El don de la música. Y hasta un teólogo, que aunque no sea 100% ortodoxo, pero un teólogo como Calvar, dijo: espero que Dios me haga la misericordia de en el cielo dejarme escuchar la música de Mozart. ¿Y qué tenemos de Wagner? Anticristiano 100%. Toda su vida anticristiano. Y sin embargo, ¿quién va a negar el genio musical de Wagner? ¿Quién niega el genio musical de Wagner? O Mahler. Entre los escritores nos encontraríamos igual. Lope de Vega, Baudelaire, Virginia Woolf, etcétera, etcétera. Miguel Ángel. A quien no podríamos considerar a ninguno de estos como un cristiano en el sentido bíblico. ¿Y qué diremos de aquellas obras, grandes construcciones como el Machu Picchu en el Perú? Aquella portentosa obra, allí en las alturas que hicieron los incas. Y los incas sacrificaban a seres humanos allí, a sus dioses falsos. ¡Qué terrible! La mezcla de los dones de Dios y la maldad del ser humano. El Taj Mahal en la India, que conmemora el amor de un rey por su esposa, pero bajo la guía de la religión islámica, las pirámides de Egipto y muchas otras cosas. Pero lo concreto, lo práctico para nosotros es lo siguiente: más de una vez Más de una vez un hermano ha comentado, mira, fulano de tal y el otro, su esposa, son un matrimonio fantástico, perfecto, y no son creyentes, y son mejores que algunos matrimonios de la iglesia. Los inconversos son mejores. Yo he escuchado esto en más de una ocasión. Y parece que están con un problema insoluble. No pueden entender que haya un matrimonio pues que responda al plan de Dios y que se viva perfectamente. O amistades. O que en el trabajo haya gente que realmente sea responsable de la labor, como si supieran la doctrina bíblica del trabajo. Hay cristianos que no la saben. Entonces, todo esto se explica a la luz de lo que acabamos de decir. La imagen de Dios en todo ser humano hace que a veces, en todas las esferas de la vida, en todos los órdenes de la existencia, haya personas no creyentes, pero que no obstante, en las cosas que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con el hogar, con la vida aquí en la tierra, ahora, aquí ahora, pueden portarse bastante correctamente. A veces incluso dan lecciones a algunos cristianos. Para vergüenza nuestra lo digo, porque no debiera ser así, ya que el matrimonio del cristiano tiene una serie de ayudas, de valores, de bases, de fundamentos, y sobre todo la dirección del Espíritu Santo por la palabra, que no debiera ser un matrimonio cristiano inferior a un no cristiano. Pero hay una explicación bíblica, que es la que acabamos de dar. La gracia común, la gracia de Dios, que no ha dejado al mundo hacia su suerte, que sería su desgracia. Llegará al colmo de su iniquidad. Y así pues podemos encontrar relaciones humanas, relaciones en el trabajo, en todos los órdenes de la vida, en que pues tenemos que aceptar la grandeza, la belleza, la bondad de algunos aspectos, pero dentro de este contexto, como les ocurría a los hijos de Caín, que tocaban música, hacían bellas obras de bronce y de hierro, pero dentro de un clima de impiedad y de iniquidad. La tarea nuestra, pues, es, evidentemente, ser testigos del Dios Creador, para conducir luego a las personas al Dios Salvador. Fijaos que la súplica del salmista es: extiende tu misericordia, versículo 10, y tu justicia. Aquí hay como un puente, un pase de la realidad actual, la realidad secular, hacia la realidad espiritual. Ha proclamado al Dios que es fuente de todo bien, que nos sacia, que nos colma de bendiciones, que nos promete que en su luz veremos la luz. Es la promesa de Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino encontrará la salvación que es en Cristo Jesús, el cual también se presenta como la satisfacción de todas las necesidades. Jesús se puso en pie, según leemos en el Evangelio de Juan capítulo 7, y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En el Señor está el manantial de la vida. En su luz veremos la luz. Extiende, por tanto, Señor, tu misericordia. Extiende tu misericordia a los que ya te conocen de alguna manera, aunque sea poco. Extiende su misericordia para que te conozcan más, para que sean más iluminados. Extiende tu misericordia. Y haz ver tu justicia a los rectos de corazón, para que anden en integridad, para que anden como verdaderos hijos de Dios. Y no sientas la tentación de la iniquidad, la tentación de la impiedad. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Es muy curioso que algunos salmos se corresponden, se siguen el uno al otro. Y sin lugar a dudas el Salmo 37 sigue al 36. El tema es: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en el Señor y haz el bien. Deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Estas son las palabras de invitación, tanto para inconversos, para que conozcan al Señor y sean salvos, como para nosotros también, los que hace tiempo que seguimos en sus caminos. El Salmo de los contrastes. No te impacientes a causa de los malignos. Confía en el Señor, deleítate en Él, encomiéndale a Él tu camino. Por consiguiente, seamos conscientes de estas realidades. Esto es doctrina, pero esto es realidad, porque la doctrina bíblica expresa la realidad del mundo, tal como Dios lo ha hecho. Saber estas cosas es ser consciente del mundo en que vivimos y de lo que está haciendo Dios ahora. Por consiguiente, seamos conscientes para ser sensatos y obrar con sensatez y ser responsables de nuestra vida y del testimonio que les debemos a los demás. Que el Señor nos ayude, pues, a confiar en Él, a deleitarnos en Él y a encomendarle a Él el camino de cada día. Amén.